90.1.
Hoy de nuevo contigo, revolución.
Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Domingo soleado después de la lluvia del sábado a la noche, a la tarde. Y muchas dudas y preguntas para hacerse en relación a el conflicto docente. Pareciera que no se ve una solución cercana en el horizonte al conflicto. Y hay algunas cuestiones que no dejan de sorprendernos. En principio, habría que analizar por qué se llega a esta situación de tanta dureza y diferencia en la negociación. Podríamos pensar que influye mucho varios años de negociación a la baja, en donde uno de los objetivos o una de las políticas era no hacer demasiadas olas, porque el proyecto nacional y popular iba resolviendo los problemas, iba mejorando la situación de los trabajadores, y entonces había que aceptar lo que nos podían dar en función de que esto pudiera seguir avanzando. Esto se ve que hizo crisis y sorprende hoy, en este momento, ver a la conducción del SUTEBA, en particular, llevando adelante un paro ya por 8 días. ¿Qué pasó? ¿Reencarnó el espíritu de Agustín Tosco, René Salamanca, Marina Vilte y tantos otros? ¿O la presión que ejercen otros sindicatos llevando adelante medidas de fuerza dentro y fuera del frente gremial? Hablo de UDOGBA por un lado, de la FEP por el otro, llevando más allá de los deseos de la conducción del SUTEBA las medidas de fuerza. Nos parece que también se ha hecho muy importante el peso de las seccionales opositoras y que en todas ellas se vengan desarrollando asambleas, movilizaciones por fuera de la estructura del sindicato, convocando al conjunto de los compañeros, estén afiliados o no. Eso hace que se generen movilizaciones que, si bien no son las grandes masas saliendo a la calle, que se junten 250 compañeros docentes en la Plaza San Martín de Moreno, es un hecho. Es un hecho que termina haciendo ruido. ¿Qué va a pasar con el conflicto? La verdad que no sabemos. Pareciera que hay presiones por varios lados para que se frene. Desde distintos lugares, desde el gobierno, desde las conducciones sindicales, no está tan claro que quieran llevar esto a fondo y hasta que consigamos algo digno, alguna propuesta digna. Con todo el respeto que nos pueden merecer cualquier otro trabajador, los trabajadores estatales han arreglado por 500 pesos más de sueldo que los trabajadores docentes. No somos ni más ni menos que ningún otro trabajador. ¿Por qué a los trabajadores estatales se le ofrece 500 pesos más que a los docentes? Es cierto que somos muchos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver cómo se administra, cómo se le cobra impuesto a los que tienen que pagarlo, cómo se generan los recursos para poder satisfacer al conjunto de los trabajadores. Porque cuando nos sentamos a negociar y desde un lado se caracteriza al otro como el vago, le hace tendinitis, tres meses de vacaciones o son unos chantas que faltan, en el momento de la negociación salarial, caracterizar así con el que estoy negociando, lo estoy poniendo en un lugar bastante jodido. Es cierto que el ausentismo docente es un problema y es cierto que es un debate que los docentes mismos nos debemos ver qué pasa en relación con esto. Pero es cierto que meter estos temas en la negociación salarial empioja, no ayuda. Algunas menciones apartes en relación al conflicto y vamos cerrando la editorial para darle paso a todo lo que tenemos en el programa. Por un lado, desde varios diputados, funcionarios, inclusive nuestro intendente, se ha propuesto plantear a la educación como un servicio, ¿cómo es esto? Servicios imprescindibles. Esencial. No puedo terminar. Servicios esenciales, gracias Alejandro. Servicios esenciales, que el decreto reglamentario de los servicios esenciales habla de los hospitales y los servicios de salud, el agua potable, la telefonía y las comunicaciones. También los servicios de transporte. Ahora, en principio esos funcionarios podrían preocuparse, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de que todos tengan agua potable si es un servicio esencial. Porque la verdad que es un desastre el agua potable. Es un desastre que en Moreno, solo en el centro de la localidad, haya agua corriente y que en el verano no tengas agua ni a palos. ¿No? Digo, por un lado, para empezar a pensar en eso. La educación es un servicio esencial. Nosotros entendemos que es re importante la educación en los procesos de transformación. Digo, no discutimos eso. Pero esencial en términos que esté en juego la vida de las personas. La verdad que nos parece un poco mucho. Dice el mismo decreto que se puede, el Ministerio de Trabajo, con causa fundada, puede poner otras actividades como servicios esenciales. De ahí se agarrarían para poner a la educación. Y dicen que cuando hay que dejar guardias y mantener un mínimo, eso no va a ser, no puede ser más del 50% de la actividad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner que la educación es un servicio esencial y una semana le damos clase a primer grado y otra a segundo? ¿De qué nos están hablando? ¿Por qué no se discute que hay un avance de la derecha, hay un giro hacia la derecha en relación con las medidas de ajuste que se han tomado? Porque decíamos en la editorial de la semana pasada que si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, nos digan lo que nos digan, es perro. Y si lo que hacemos es devaluar, sacar guita del mercado y ajustar los salarios, eso en mi país se llama ajuste. Entonces, veamos que la cuestión está pasando por ahí. Entonces, ¿qué servicio esencial? Por otro lado, es interesante también analizar algunas cuestiones de nuestros dirigentes. Pablo Díaz, respondiendo a nuestro intendente Mariano Hues, cuando le preguntan, cuando lo entrevista al periodista por las asambleas y reuniones que se están haciendo en las escuelas y las movilizaciones, contesta que responden a partidos políticos. Pablo, dejate de jorobar. Digo, si el PO está moviendo 250, juntando 250 docentes en la plaza, tenemos la revolución a la vuelta de la esquina. Digo, me parece que ningunear la movilización de 250 compañeros docentes en una marcha, una radio abierta en la Plaza San Martín. Digo, asambleas de 100 personas en una escuela. Digo, en una escuela, sin la capacidad de convocatoria que tiene el sindicato y todo eso, ¿te parece que solo es un partido político? Dejémonos jorobar, discutamos lo que hay que discutir. Discutamos por qué otros sindicatos han empezado a tener más preeminencia que el SUTEBA, cuando en los 80, desde que se fundó, era el sindicato más grande y el que más movilizaba y después terminó siendo un freno. Discutamos cómo han puesto el sindicato como furgón de cola de un proyecto político partidario. Discutamos todas esas cosas. Pero bueno, no quiero hacer tan larga la editorial. Ya se van a sumar Andrea, Maxi y unos compañeros que han venido para charlar de este tema. Así que sigamos con compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, y aquí estamos con compañeros de clase. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Renovado placer de estar con ustedes.
Andrea, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Se completó el staff del compañeros de clase y tenemos como invitado a Gerardo López, maestro de la EP71. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y EP60. ¿Cómo va, Gerardo?
Buen día, bien.
Bueno, yo acá voy a jugar yo, que no fui a la marcha del otro día, y eso voy a jugar de preguntador, y todos ustedes que estuvieron participando, en todo caso me contestan. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo empezó el proceso este de reuniones y asambleas? Creo que empezó en la primaria 71, ¿no?
Sí, empezó en la EP71. Nos convocó un día Santiago, cuando empezó el tema del conflicto, para ver qué resolvíamos.
¿El primer día de paro?
Claro, exactamente. Uh-huh. Para ver qué resolvíamos. Bueno, en realidad, el primer día de asamblea fue el 5, o sea que fue el día que nos teníamos que presentar.
Uh-huh.
Para ver cómo íbamos a tomar... y cómo íbamos a seguir con el trabajo que estaban haciendo los compañeros sindicalistas. Y surgió que empezó a venir gente de varias escuelas y nos conformamos como asamblea y la propuesta empezó a ser un poco más interesante que solo apoyar el paro.
Uh-huh. ¿Y qué medidas fueron tomando? ¿Qué decisiones fueron tomando? ¿Hubo otras reuniones?
Y bueno, la decisión que fuimos tomando fue que, proyectamos hacer diferentes asambleas en lo sucesivo. Pero lo primero que tratamos de hacer era asamblearnos para ver cómo resolvíamos el conflicto. Entonces pasamos
Discúlpame, sí. Ahí mismo hubo una convocatoria para la segunda asamblea, claro. La asamblea de la 71.
Claro, para el 7, para el viernes.
Para el viernes, o sea, 2 días después.
Exactamente.
¿A qué hora era eso?
Bueno, para el viernes fue a las...
¿A las 11?
A las 11 de la mañana, exactamente.
Porque ahí fue muy muy sintomático que el SUTEBA... La oficialidad del SUTEBA convocara para el mismo viernes a las 10 de la mañana una reunión de delegados, ¿no? Porque ante la inacción vio que algo se movía y justo convoca una horita antes para hacer algo con la FEB.
Informativa la
reunión. Informativa, sí, sus reuniones son así.
¿Y qué pasó con la asamblea convocada? ¿Se hizo igual?
Sí, sí.
¿Los delegados fueron a la reunión y después se fueron a la asamblea? ¿Cómo?
¿Vos sos delegado? Yo soy delegado de la media 4 del turno mañana y fui a la reunión esa de delegados. Bueno, ahí nos informaron que se iba a hacer una medida, no nos decían cuál iba a ser la medida ni el horario, que iba a ser en conjunto con la FEB. Después nos dijeron, siendo casi las 11, que la medida era ir a marchar hasta el municipio a reclamarle al intendente por la cuestión edilicia de... unos 20 millones de pesos que el año pasado llegaron y que no sabemos en qué se gastó. Pero a mí me parece que fue simplemente para desmovilizar la asamblea que se estaba haciendo en la 71. Igual los compañeros que estábamos ahí no nos sentimos en ninguna obligación de participar de algo a lo que no se nos convocó ni se nos preguntó si queríamos ir, así que nos fuimos a la escuela 71.
¿Y cómo fue esta segunda asamblea? ¿En cantidad de gente en relación con la primera?
Ahí hubo unas 45 personas más o menos, 45, 50, había de varias escuelas.
La segunda yo no estuve.
Trascendió un poco más y se planteó hacer una tercera asamblea para ver cómo sería el conflicto, porque en todo esto se da la situación que no sabíamos qué era lo que iba a suceder, porque el sindicato no decía qué pasaba, cómo iban a seguir las medidas, el plan de lucha. Simplemente ellos se escudaban en que en la única asamblea que hizo el SUTEBA se había votado un paro de 48 horas y nada más. Nosotros decíamos 72 horas al principio, algunos planteaban el paro por tiempo indeterminado, a lo que la Celeste se opuso y mantuvo las 48 horas de paro. Después, ahora dicen no, que ellos en realidad habían votado por lo menos 48 horas de paro. Entonces, pueden seguir.
Sí, el otro tema, digo, comentario al margen, votar horas de paro. Digo, votar 48 horas de paro y después hago paro de media hora por día durante un mes, digo, no es lo más...
Es la lógica de las cuotas, claro. ¿No? Es como el menemismo ha quedado tan metido entre todos, que el mismo gobierno que plantea el pago en cuotas, nosotros también le hacemos los paros en cuotas. Ahora no, ahora estamos a la izquierda parece.
Igual convengamos que la asamblea, tanto la primera como las demás, no son solo gente de gremios de SUTEBA, hay gente de diferentes gremios y gente... Mucha gente no agremiada.
No agremiada.
Digamos, como son diferentes docentes, solamente docentes que están en pos de resolver este tema desde abajo.
Y en esta tercera, empezaron siendo unas 30 personas en la primera asamblea, después casi 50 en la segunda, y hubo una tercera convocatoria de casi 100 personas.
Sí, unas 75, 80 personas. Sí,
ajá, unas 56. 80 personas. En la escuela
con niños o sin niños, porque los docentes éramos 85, pero niños
con
que
niños
habían ido
110, había más de, claro. Sí.
Y si es por ruido, hacía más ruido los niños que nosotros también. Mi hija fue,
Es una de las responsables del ruido.
Del ruido, sí. Pero bueno, en la 56 también se había convocado para las 10 de la mañana. Ahí participaron otra vez, esta vez de más escuelas, me parece que había como que se sumó el Instituto Rojas también.
Estudiantes también se sumaron, estudiantes y docentes del Instituto Rojas.
Sí, auxiliares también, como que fue más abierta la convocatoria. E incluso de la Celeste también participaron.
Y después se convocó, desde ahí de esa asamblea, se convocó a la última
radio abierta, marcha,
que fue la radio abierta en la plaza.
A la radio abierta y asamblea en la plaza.
Esa no fue la última, esa fue la del martes. Ah, sí, martes 11, la radio abierta a las 4 de la tarde en la plaza, de la cual participó mucha gente, había más de 250 personas. Y después hicimos una marcha hasta el Rojas, que el Rojas tenía a las 6 de la tarde una asamblea, a la cual fuimos invitados todos los que estábamos en la marcha, y en las 8 de la noche todavía estábamos ahí, y fue muy interesante, porque también estaban auxiliares, alumnos del instituto.
Ahí ya participaban alumnos del centro de estudiantes.
Exactamente.
Y se hizo otra convocatoria, la última que fue...
No, la otra. Del Rojas se convocó, de la Asamblea de Moreno, ahí votamos, había dos propuestas. Una era hacer la siguiente asamblea en el SEC, ahí en Villanita, o en la Escuela 45, en el Cruce Castelar. Y por pocos votos de diferencia...
Ganaron los de allá.
El SEC,
ganó el SEC. Yo digo los de allá porque... Yo soy del Cruce, entonces son los de allá.
No, pero acá somos de acá.
Se hace en el SEC la asamblea, se hizo la asamblea.
Se hizo la asamblea, se convocaba para las 10 de la mañana. Pero otra vez, como la Celeste ve todo esto, decidió convocar para una marcha a la Casa de la Provincia. Una marcha que en completa soledad, ¿no? Porque ni siquiera... yo no quiero molestar al compañero, pero al compañero que no es de SUTEBA, pero yo sí, y entonces quiero plantear cuál fue la situación de lo que sucedió nada más. Esa marcha se había convocado un día que la FEB, que forma parte del Frente Gremial, que cada vez está más separado, tenía su congreso ordinario, me parece, en Luján. Entonces era una marcha que ni siquiera la FEB iba a acompañar. y que el grueso de los docentes se había movilizado el día anterior también en el marco de este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, los que fuimos a la convocados, fuimos convocados, pero decidimos ir desde la asamblea del SEC a la movilización a la Casa de la Provincia. Terminamos siendo unos 15 compañeros de la asamblea, 12, 15, no me acuerdo bien el número. Y era una más absoluta soledad, porque estaba el SUTEBA, la CTA, estaba Hugo Yasky, la CTA de Yasky, digo, ¿no? Pero ni siquiera había movilizado, había solamente los SUTEBAs así recontracelestes.
Uh-huh. Incluso para romper esta asamblea hubo una inversión de dinero, porque pusieron micros. Para
el SUTEBA siempre se moviliza con micros ellos.
¿Los micros como para qué?
Igual una aclaración, la Celeste llamó a la convocatoria y sí, llevó toda la tropa, pero en realidad muchas asambleas que se están reuniendo de manera paralela, digamos, en muchos distritos fueron, porque la gente de Matanza fue en gran cantidad, por ejemplo, a esa marcha que decís vos en la Casa de la Provincia. En realidad muchos de los disidentes, los rebeldes, digamos, fueron.
Yo lo que estuve viendo en realidad es, no sé, Maxi, vos querías decir algo.
No, que además había también ese día había en Cuartel Quinto, creo, una asamblea también. Y que la Celeste aprovechó para desarticular, para dividir todo esto.
Lo que se está viendo, ya lo hablábamos el programa pasado con la compañera de Bahía Blanca, ¿no? Pareciera que las seccionales opositoras, que no son tantas, son 8, 9... están generando una movida interesante en relación con, por un lado, que el paro sea realmente un paro activo y que se movilice y se generen las acciones que permitan sostener la lucha, y por otro lado eso está generando también en muchos distritos que estén pasando esto, que los docentes se
convoquen. Sí, más profundo que las seccionales opositoras, me parece que la base de los docentes ya está muy cansada de que las todos los años se cierren malos acuerdos, que cada vez peores, ¿no? Me parece que también las bases están haciendo todo esto. La última asamblea, sí, fue la de la plaza, como dice nuestro compañero Rudy, ¿eh? Y ahí Gerardo participó, ¿no?
Sí, esa asamblea fue bajo el agua prácticamente, fue ayer.
No se suspenden como Moyano,
no se suspende por lluvia. Fuimos pocos compañeros en comparación a la otra radio abierta.
Había un paro de colectivos.
Sí, también. Había un paro de colectivos. Bueno, aprovechamos también, fuera que hayamos ido pocos compañeros, aprovechamos para que la radio pudiera difundir hacia la gente que está esperando los colectivos, uh-huh. hacia la comunidad.
Sí, sí.
Y bueno, cada uno expresó, hubo gente de incluso de Marcos Paz, que estuvo expresando su descontento, y después de ahí nos fuimos a cerrar la asamblea al Churqui.
Perdón.
Churqui. Lo dije muy inglés. Perdón. Al Churqui, digamos, a votar.
A ver cómo se sigue.
A ver cómo se sigue, pero fuera.
¿Qué se resolvió?
Y lo que se resolvió ahí fue, primero, en primer lugar, el lunes, cada uno en su escuela, y cada uno en su turno, tratar de convocar a los padres y a los alumnos para el martes hacer una radio abierta en la plaza que...
La Plaza Mariano Moreno.
La Plaza Mariano Moreno, la que está enfrente...
La del lado sur, frente a la municipalidad.
Frente a la municipalidad, porque a las 15... hay una reunión del intendente con gente de SUTEBA, y donde desea...
Quizás sea del Frente Gremial, me imagino.
Y han pedido una entrevista, no sé si el SUTEBA solo o el Frente Gremial.
Cuando volvieron de la Casa de la Provincia, en Capital, tomaron la entrada del municipio, la Celeste, ahí, exigiendo que Mariano Hues los atienda, ¿no? Porque...
Sí.
Hay pedidos de hace históricos de que el municipio se haga cargo de gastar algo más en las escuelas.
Bueno, y ahí en esa reunión quiere participar gente de la asamblea. O sea, cuando esté la radio abierta afuera en el municipio, digamos, integrantes de la asamblea quieren estar reunidos para expresar,
ser parte
y demostrar que hay otro movimiento, que no es solamente el gremial.
Pero en ese sentido me parece que tenemos que estar todos unidos ahí, ¿no? Exigiéndole al gobierno que invierta en educación. Bueno,
entonces, para ir cerrando, porque ya se nos...
Lunes, asambleas en las escuelas. Martes, convocatoria en la Plaza Mariano Moreno para hacer la radio abierta y convocar a todos los que quieran ir.
Nos vamos a empezar a reunir a partir de las 13 horas, pero la convocatoria real es a las 15 horas.
Muchas gracias, Gerardo.
Gracias a ustedes.
Bueno, y vamos a un tema musical y después seguimos con compañeros de clase.
Perro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer.
Bueno, y siguiendo con el tema, tenemos dos entrevistados más. Están con nosotros Camilo y Juana, que nos van a contar un poco sus experiencias y qué piensan ellos del paro docente. Camilo o Juana, no sé quién quiere hablar primero. ¿Qué piensan ustedes de que los docentes hagan paro?
No sé.
¿Está a favor o en contra?
Contra.
¿Por qué está en contra, Camilo? ¿Le gusta la escuela a usted?
Sí.
¿Qué más le gusta de la escuela? ¿Las cuentas?
Sí.
Buah.
¿A qué grado vas, Camilo?
Cuarto.
A cuarto grado. ¿Y Juana a qué grado va?
No,
¿a preescolar?
No, voy al jardín.
¿Al jardín? ¿Y vos crees que te parece bien o te parece mal que los maestros hagan paro?
No.
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué te parece mal?
Porque yo quiero ir al jardín.
¿Vos querés ir al jardín? Uh-huh. ¿Es el primer año que vas a ir al jardín?
No.
No, ya fuiste el año pasado. ¿Y querés encontrarte con tus amigas? Uh-huh. Amigas, sí. Y amigos.
¿Se un ponen amigo pesados papá y mamá cuando no trabajan? No, nunca son pesados papá y mamá.
Bueno.
¿Han participado de las asambleas?
Sí.
¿Ustedes son los que hacían ruido?
Sí.
¿Mucho ruido, Juana?
No.
¿Y de las pintadas? ¿Han participado de las pintadas?
Yo sí.
¿Juana?
No.
¿Qué ha pintado Camilo? ¿Alguna consigna política? ¿Vuelvan a clases? ¿Viva el paro? ¿Qué ha puesto usted? No quiere declarar nada, ¿no, Camilo?
No sabe, no contesta. Bueno, muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Camilo, por su participación en Compañeros de Clase. Seguimos en Compañeros de Clase.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
FM Moreno 90.1 de radio. Estación de radio.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra. que estalle el silencio.
Desde este sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema,
por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Como lo indica la presentación, con nosotros están Adela y Roxana para la columna de género.
Bienvenidas.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentar un poquito esta columna, este tema que seleccionamos hace un montón de tiempo. Pensamos en hablar sobre el tema de la trata para hoy. Un poco lo habíamos pensado cuando sucedió toda la situación de Daniel Osuna, que estuvimos muy movilizados por esa situación, como que en realidad es un tema tan difícil, la trata y la prostitución, tan debatible, que inclusive yo empecé una diplomatura de género en la Universidad de Género Sarmiento y ellas dejaron el tema por fuera del programa porque es un tema sobre el cual hay todavía mucha dificultad. Entonces nosotras dábamos vuelta alrededor del tema a ver cómo abordarlo, y lo que decidimos es abordar de qué manera se puede trabajar con este tema en la escuela, de qué manera se puede tomar con adolescentes y con niños este tema, y de qué manera podemos prevenir, podemos alertarnos sobre el tema para evitarlo. Entonces, bueno, lo que preparamos es eso. Roxy estuvo investigando bastante, así que te dejo el micrófono.
Hola, buen día. Lo que pensamos era preguntarnos cómo abordar el tema en el aula. Y bueno, consultamos los cuadernos de ESI, Educación Sexual Integral, que hay uno de primaria y dos de secundaria, y en el de secundaria lo trabaja como un eje para los chicos más grandes. Pero igualmente, tanto en el nivel inicial como en primaria, se pueden empezar a trabajar algunos temas que tienen relación. Lo primero es, en estos cuadernillos también, aparte de actividades, se puede encontrar también un marco teórico que está bueno empezar a leer, a compartir con los compañeros y las compañeras en las escuelas, porque hay muchas maneras de hablar de trata o de factores de protección. Por ejemplo, nosotros anotamos algunos temas como para trabajar en primaria y en inicial, que pareciera que es un tema que es muy difícil de tratar, pero tiene que ver con empezar a hablar de esos estereotipos sexistas que existen, que relacionan a la mujer como objeto, y de ahí es que después terminamos en la prostitución y en un montón de cosas que se pueden conversar cuando son más grandes, cuando se va a tratar como eje. Digamos, por ejemplo, en primaria, los chicos mismos te hablan de niños o niñas desaparecidos, de el cuidado que tienen que tener en las redes sociales con los extraños. Y para mí también es importante en este momento hablar del tema del cuidado del propio cuerpo, de la intimidad, del respeto a su intimidad, porque por otro lado también es cierto que la mayoría de los abusos se dan en la familia, y trabajar este tema de los secretos, de cuándo un secreto está bien, cuándo está mal, cuestionar también, por ejemplo, los cuentos clásicos, que no es que no se puedan enseñar ni contar a los chicos, sino también ir cuestionándole. Ahora hay un montón de cuentos que están con una perspectiva de igualdad de género, donde se cuestiona a las princesas, y esos son temas que dejan una base como para después ir trabajando el tema de la trata en secundaria, más que nada.
¿Y las políticas públicas del Estado en cuanto a la llegada de material a las escuelas?
El material llega, en general ha llegado, hay mucho, pero la verdad es que se aplica poco.
Se usa poco.
Se aplica muy poco.
¿Y el tema de cuentos, de literatura, sí, sin esta visión
sexista,
claro?
La verdad que últimamente hay un montón, sí.
O seguimos leyendo Caperucita Roja.
No, es que pero probablemente, bueno, hay todo un debate alrededor de esto, pero probablemente no esté mal que conozcan el cuento de Caperucita Roja ni de las princesas, y aparte lo conocen todos y todas, y por más que no lo demos en la escuela, llega. El tema es también dar otras miradas. Por ejemplo, hay otras versiones de Cenicienta, de Caperucita Roja, de Blancanieves, todas donde está el príncipe azul, héroe, y la princesa ahí esperando ser rescatada por un príncipe, como, bueno, ir cuestionando, ir conversando con los chicos, si eso es tan así, o darles otros. Me gustaría centrarme también en los temas para debatir y problematizar con los adolescentes.
Y también, así en secundaria, vos... averiguaste algo, cómo se trata. Hay una materia que se llama salud y adolescencia. Uh-huh. ¿Estuviste mirando algo de eso?
Sí. Más que nada trabajar con... que los chicos entiendan que la prostitución y la red de trata no es una cuestión de una o dos personas que quieren hacer cometer un delito. Esto es una red que implica muchos eslabones, que por supuesto el Estado cumple uno, que en realidad debería ser el garante de todo.
Algo que está muy construido en secundaria, sí, en sí. Los chicos, es que la que es prostituta es porque le gusta.
Bueno, esto es donde me parece que es importante empezar a hablar.
Le gusta
sobre
la
todo
plata,
estas frases
es fácil.
De estereotipos que encierra como ellos lo hacen porque les gusta o nadie hace eso si no quiere. A veces se dice,
claro.
¿Cómo van a estar secuestradas en un lugar público? Y sobre todo en los adolescentes me parece importante trabajar la figura del cliente, que es parte de la red de trata.
Y ahí
porque
los
muchas
medios
veces se habla de como que se lo perdona al hombre que consume sexo y se culpabiliza siempre en la víctima. Ella es porque le gusta, porque quiere, uh-huh. Hay otras opciones. Y por supuesto también el tema de que las principales víctimas son mujeres y son mujeres pobres, que eso tiene que ver con y bueno, no quiero dejar afuera el tema del Estado de
los medios de comunicación,
claro, y de toda la protección que tienen los medios cuando publicitan a la mujer,
la cosifican,
¿no? Hacen una dicotomía entre la mujer para tenerla de novia y la mujer para divertirse. De los varones todavía se escucha eso.
Las publicidades de cerveza, de autos.
Podríamos ir al tango, la madre santa, la mina es puta.
Claro, bueno, totalmente. Creo que para los docentes empezar a cuestionarse esto entre docentes también, porque uh-huh. Todos esto, estas prácticas así sexistas las reproducimos todos. Entonces, me parece importante.
Sí, sí. Los docentes también somos reflejo de todas estas contradicciones, tensiones que hay en
el resto de la sociedad. Bueno, hay un montón de temas para trabajar alrededor de esto y yo los invito a que lean los cuadernos de ESI, que están buenos. Que yo no sé si es lo mejor que hay, pero está buena la mirada y está bueno que empezamos a compartir y mejorarlo de última.
En relación con la trata, ¿vieron algo aparte de la trata para el tema de la explotación sexual, lo que es la trata en relación con otro tipo de explotaciones, los talleres clandestinos?
Sí, sí, está relacionado la trata laboral y sexual y o sexual también. Uh-huh. Sí, es está desarrollado todo eso para diferenciarlo, para conocerlo y empezar a conversarlo.
Bueno, muchas gracias Roxy por haber venido. Te esperamos para la próxima columna de género.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
Y seguimos en Compañeros de Clase, como indica la presentación y la cortina que estábamos escuchando. Vienen las noticias de la mano de Alejandro Ami, que viene con los puntos.
Buen día, Alejandro.
Buen día, ¿qué tal, Maxi? Buen día, ¿qué tal, Marcelo?
Arrancamos.
Arrancamos con las noticias internacionales.
Internacionales.
El presidente del Bayern Múnich, que es un club de fútbol, fue condenado a 3 años y medio de prisión por evasión fiscal. Su moral, como toda moral burguesa, es una farsa. Y se demostró que sin control popular no hay manera de progresar. Las Fuerzas Armadas rusas intensificaron sus maniobras en la frontera con Ucrania. Hay alrededor de 4.000 soldados, no es tanto. El Parlamento de Crimea organizó para mañana, o sea, para el domingo mañana, un referéndum para consultar a la población, el 60% es rusa, si quiere integrarse a la Federación Rusa. Turquía prepara elecciones municipales para el 30 de marzo. Allí se tratará de legalizar, entre comillas, al gobierno turco frente a las movilizaciones en su contra que provocaron ya varios muertos y heridos. Y esto, Marcelo, te acordarás que el Frente de Liberación Nacional de El Salvador condujo en el 80 una guerrilla que fue realmente...
Frente Farabundo Martí.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Este ganó las elecciones en El Salvador. Inclusive uno de sus integrantes es uno de los integrantes de aquella guerrilla. Y en realidad, si bien hay que discutirlo, puso en jaque a la legalidad de la reacción democrática. Esta reacción democrática es una forma de controlar las movilizaciones populares en todo el mundo, aunque naturalmente habría que discutirlo. Vamos a las noticias nacionales. Con respecto a YPF, ex Repsol, el gobierno defiende que quiere ser independiente, pero quien fija los precios del petróleo no es YPF, sino el imperialismo norteamericano. En relación a lo que decía Maxi recién, no hubo ninguna visión periodística, ninguna versión sobre la movilización de un sector de ATE y los UTEBAS y autoconvocados opositores del pasado miércoles a Plaza de Mayo. En cambio, los UTEBAS oficiales, la Lista Celeste, hicieron una movilización en la misma Plaza de Mayo donde ratificaron el paro. No hubo acuerdo ni con el gobierno nacional ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un proyecto ha recibido el rechazo de la conducción del SUTEBA. El gobierno de Entre Ríos, por su parte, pidió la conciliación obligatoria para formar la lucha, para frenar la lucha de ACMER y AMET en su provincia. En el octavo día de paro docente en la provincia de Buenos Aires habrá una reunión la semana entrante, calcula Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, el miércoles o jueves, no se sabe. Última noticia que les va a causar, compañeros, mucha gracia. El director de un colegio religioso de Posadas fue expulsado por ateo. El 18 de marzo asumirá la nueva rectora que superó el examen de admisión. Dio positivo su cristianismo católico.
Muy bien.
Dio positivo.
Bueno. Bueno, estamos en... Ahora justamente recibimos una comunicación de Andrea desde la sección primera. Hay una caravana por la memoria, la verdad y la justicia, que arranca a las 9 horas una concentración en la comisión, en la seccional primera de Moreno, y termina en la mansión Seré, de reconocida
una trayectoria. Una caravana recorriendo los centros clandestinos de detención
de la zona oeste.
Acá se nombraron algunos compañeros que cayeron en Moreno, aunque no eran de Moreno, y algunos de ellos ya se recuperaron sus huesos a raíz de las actividades que realizó el equipo argentino de antropología forense.
La caravana va a recorrer Moreno, Merlo, Ituzaingó, Castelar, Morón, Aedo. Y va a pasar por distintas comisarías, por las dependencias de inteligencia de las fuerzas represivas, el Hospital Posadas, la Brigada Aérea del Palomar. Y quedan unas cuantas afuera que también fueron centros clandestinos de detención, pero que llevaría muchísimo tiempo recorrer también. Abordó también participa de esta convocatoria.
Sí.
Convocan la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de la Mansión Seré, Zona Oeste, Hijos, Asociación Nacional de Expresos Políticos de Argentina, Asociación Seré por la Memoria y la Vida, la Liga de Derechos Humanos, el colectivo Memoria Militante, la Asociación Civil Moreno por la Memoria, la Comisión de Derechos Humanos de ATE Morón, Pueblo Libre de Moreno, la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas, Derechos Humanos del SUTEBA Merlo, SUTEBA Moreno y la Bordó Moreno.
Bueno. Simplemente, Marcelo, te digo algo. El próximo sábado o el otro, tendremos un resumen de los juicios principales que se hacen en el país. Lo hace una compañera detenida, desaparecida y violada, que fue testigo en la provincia de San Luis.
Bueno, y estamos comunicados con Andrea, que está en la comisaría primera de Moreno. ¿Llegaste, Andrea?
¿Qué hizo, Andrea? ¿Qué
sucedió? ¿Me escuchás?
Sí, sí, te escucho bien.
Bueno, mira, todavía no estamos en la comisaría, estamos en Plaza de las Carretas porque esta caravana todavía no arrancó, se retrasó un poquito. Están atendiéndose las organizaciones, recién mencionaba Maxi. Bueno, estábamos con pancartas, con las banderas de cada una de las organizaciones. Se han hecho unas pancartas parecidas que comentaba Alejandro. Y ahora vamos caminando por la calle Uruguay, después tomamos la calle Merlo hasta la comisaría, donde se hará un pequeño acto donde algunos detenidos, desaparecidos, tomarán la palabra. Así que dentro de un rato, cuando llego a la comisaría, los llamo de vuelta, si les parece, y les doy con alguien que les pueda contar sus impresiones. ¿Les parece
bien? Dale.
Bueno,
dale.
Gracias, bueno. Andrea.
Bueno, quedamos a la expectativa. Hasta luego.
Dale, hasta luego.
Bueno, y a ver, no dimos los teléfonos. Si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo al 0237-466-6559 para llamadas, al 1115-3368-0099 por mensaje de texto.
¿Y si tengo compu?
Correo de
internet.
Correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar
o al Facebook.
Si usás Facebook, se nos fue Andrea a la comisaría, que es la que usa más Facebook, pero acá lo leemos, el Facebook de Compañeros de Clase está abierto, ¿sí? Vamos a un pequeño recreo musical y seguimos con Compañeros de Clase.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver, cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie.
Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en compañeros de clase y vamos a escuchar un tema musical, El Norte es una Quimera, por Cecilia Todd.
Y dicen que ya se vive
mayor, no me halagas con el oro. Tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro. Que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero. Que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. ¡Ay, Nueva York! No la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive. Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros de clase y están con nosotros Claudia Agüero y Víctor Vuelta, que han realizado un viaje a Venezuela, ¿no?, en este verano. Y han recorrido distintas escuelas.
Así es, escuelas, comunidades campesinas, jardines de infantes, aldeas bolivarianas.
¿Pero lo hicieron ustedes solos?
No, esto fue en el marco de la tercera expedición pedagógica, que es un evento que se viene organizando desde el año pasado con los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación, compañeros de CETERA y de otras organizaciones que se fueron sumando. María Popular, por ejemplo, en este último año. Otras escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es la idea y el objetivo del viaje?
La expedición pedagógica se entiende como cancillería de pueblos, es decir, la reunión de diferentes docentes, porque tiene que ver con la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano y caribeño, dicen los compañeros. Y esto surge en Colombia y aparece recuperado por Venezuela en distintas organizaciones de docentes, que además, bueno, hay una particularidad de la situación docente en Venezuela, porque muchos maestros en realidad son de formación de derecha. Entonces es como en paralelo el trabajo que se viene haciendo.
Cuca, les pedimos disculpas, tenemos una llamada telefónica.
Por favor, es muy importante.
Interrumpimos
esta llamada.
Y después. Sí. Bueno, estamos comunicados telefónicamente con Modesto Guerrero. escritor, periodista venezolano que vive aquí en Argentina, pero con mucha conexión y contacto con Venezuela. ¿Cómo estás, Modesto?
Muy bien, Omar, muy bien.
¿Qué tal? Modesto, la intención de hablar contigo tenía dos ejes en principio. El primero tenía que ver con la situación en general en Venezuela, cómo está hoy esto del golpe blando, las barricadas y todo eso. Y la otra cuestión era hablar un poco sobre la educación superior, las universidades y los alumnos. Primero, ¿cómo está la situación en Venezuela?
Bueno, además, golpe blando es una ironía. Sí. No sé qué lo llaman así. Pero si esto es el blando, vamos a ser duro, hermano.
Claro.
Allá van 29 muertos por este golpe blando y 157 edificios públicos quemados. Si eso es el blando, ¿cómo será el duro?
Uh-huh.
Bueno, mira, está muy... ya está controlado desde el punto de vista militar o político-militar, en el sentido de que la asonada, la rebelión derechista fue controlada, ¿no? Porque no pueden hacer otra cosa que focos aislados de dos o tres o cinco, que asaltan a un guardia nacional y lo matan, o disparan de una azotea con arma larga y matan a un joven chavista, cosas así. Pero no pueden hacer lo que hicieron entre el 5 y el 2 y el 19 de febrero, que fue una escalada,
¿eh? Ahí se había puesto dura, se había puesto espesa la cosa.
Ahí sí se puso complicada y nada blanda las acciones. Entonces, eso ya está controlado. La ciudad, que fue asolada, quemada más de media ciudad, destrozados sus banquillas, edificios, centros comunitarios. Eso fue, la verdad que eso es una, quedó un estado de guerra. Se llama San Cristóbal, que es la capital del Táchira, la ciudad que está andina, que está al lado de Colombia, fronteriza con Colombia. Tiene que ver con la presencia de paramilitares en esa ciudad que introdujeron los dos gobernadores antichavistas desde el año 2003 hasta el año pasado, en que cuando el chavismo ganó por primera vez la ciudad. Eso estaba sembrado de paramilitares, mano de obra desocupada, desactivada en Bogotá y otras ciudades que pasaron a Venezuela. Uh-huh. Bueno, ahí se impuso el control militar. El gobierno tuvo que acudir a una medida extrema, que es imponer el control militar, porque si no imponía el control militar, esa ciudad la convertían en Benghazi, ¿recuerdan, Lima?
Claro, sí.
Benghazi, la ciudad bastión para desmadrar la gobernabilidad nacional. Bueno, entonces en ese sentido general, las cuatro ciudades que ellos atacaron ya están. El problema es que quedaron intactas las fuerzas, tanto las de ellos como las nuestras, pero quedaron intactas. Y ahí viene un problema. Los problemas ahora son de política, de orientación. ¿Qué haces para, uno, desmantelar a los grupos que son más pronazis o filonazis o filofascistas, que tienen conducta fascista? Dos, dividirlos, porque están separados, están peleados. Capriles está muy peleado ahora contra Leopoldo López, que está preso. Y porque Capriles sabe que puede ganar por elecciones, porque casi gana el año pasado. Entonces no quieren perder esa apuesta. De hecho, la bravuconada contra Leopoldo de Capriles, que lo mandó al carajo, es porque le está diciendo, estás rifando todo lo que casi logramos, y efectivamente casi ganan el año pasado. Bueno, ahora, esa es la segunda cosa.
Sí, pareciera que las elecciones municipales que vinieron después de las presidenciales, en donde el chavismo recupera, gana intendencias y demás, y recupera votos, fue lo que disparó, fue el disparador de esta situación, donde vieron que, pensaron que...
Exacto. Es así porque ellos sacaron una cuenta. Este es un plenario de cuadros que hizo el partido Voluntad Popular, dirigido por María Corina Machado, diputada, y Leopoldo López, ex alcalde. En ese plenario, que se consigue en YouTube, no sé bajo qué nombre, pero está, él dice, se acabó el calendario electoral, ahora vamos a las calles. Eso es un llamado a la guerra. Eso fue el 4 de enero, 4 de febrero comenzaron las quemas, 6 de febrero intentaron quemar la casa del gobernador, 7 de febrero comenzaron las quemas y desmadres en Mérida, al lado del Táchira. Uh-huh. Y el 12 prepararon la gran marcha, donde quemaron más de 157 edificios públicos con exactitud. Uh-huh. Y comenzaron los primeros muertos. Bueno, ese es el plan. Eso no se levantó. Ese es un programa de lucha. Eso no se levantó. solo levantaron las acciones, porque tuvieron dos errores, cometieron dos errores de cálculo. El primero, no lograron levantar a sus propias masas. Los que actuaron en la calle con violencia fueron más o menos 2.500 a 3.000 en Caracas y más o menos 800 en Táchira y unos 200, 250 en Maracay. Eso es todo. Uh-huh. Eso es una vanguardia, no es masa. Ellos son 4 millones, hermano. En el año 2002, para el golpe, sacaron 600.000 personas a la calle. Son muchos.
Ahora, buen día, Maxi, es mi nombre. ¿No responde a una estrategia de así, tipo, digo, de la derecha, ¿no? De desgaste, de me suena a guerra popular prolongada, no popular en este caso, ¿no? Pero de tipo foquista, ahí, el Estado, ¿cómo está interviniendo contra estos grupos?
Ellos están aplicando, a falta de capacidad para hacer un golpe, porque no controlan Fuerzas Armadas, y a falta de capacidad para una guerra civil o condiciones sociales para ello, están aplicando las técnicas y recursos de las guerras de baja intensidad, que es lo que es una técnica que se inventó hace más o menos 30 años y que luego algunos intelectuales de ellos han teorizado. O de cuarta generación también se llama, que se llama guerra localizada, pero guerra focalizada también. Es desmadrar gobernabilidad desde las calles, cuando no lo de Ucrania.
Y sumado a la cuestión del mercado también, ¿no? Los desabastecimientos.
Se usan todos los recursos, porque no son nuevos. En Chile lo aplicaron, pero no de una manera distinta. Ahí podían hacer un golpe y lo hicieron, ahí combinaron. Pero lo aplicaron en varios lugares, y en algunos lugares le ha ido bien, Honduras y Paraguay, y en otros no. En Venezuela no le ha ido bien. Pero aplicaron ese recurso, desabastecimiento, desazón, crisis psicológica de la gente.
Y acción directa.
Claro, y además sentido del terror. ¿Sabes cuánta gente de barrios de clase media de derecha, de gente de derecha, y barrios de clase media de gente de chavista están aterrorizados en Caracas y en los alrededores de Caracas? Pero barrios enteros que no salen a las calles o salen con cuidado, no mandan a los hijos al colegio, porque lograron instalar el terror en algunos barrios donde hubo mucha violencia. Eso es lo que está controlado. Lo que no está controlado es el movimiento de ellos, la capacidad de hacer daño. Esa no está controlada, porque eso hay que desmantelarlo. Está preso el dirigente y está solicitado por la justicia el segundo dirigente, Carlos Del Vecchio. Y el hermano de María Corina Machado, se llama Robert Alonso, tiene un blog que son llamados a la guerra, todos los días hace llamados. Bueno, ese tampoco está preso, pero sí el Leopoldo López. Ahí se presenta un problema. ¿Qué vamos a hacer con Leopoldo López?
Porque que no quede como un mártir, claro.
Claro, entonces que sale como héroe, sale como Chávez en el 94. Es una dificultad que hay que ver, a ver cómo se arregla. El asunto es desmantelar físicamente a los grupos que son bien filofascistas. A la oposición, ese es un derecho político, ser opositor. Ser de derecha es un derecho, pero ser fascista no es un derecho. Eso ahora no existe en ningún lugar del planeta.
¿Cuál es la base económica de esto? Porque, digo, más allá de las expropiaciones han sido todas con indemnizaciones. Y Venezuela no ha dejado, por ejemplo, de venderle petróleo a Estados Unidos, no ha desabastecido a Estados Unidos de petróleo. Si económicamente la situación se mantiene sin generar conflictos, ¿cuál sería la base económica?
Pues en este momento ninguna. Es un problema absolutamente ideológico cuyo fondo es económico. Eso es lo que explica por qué el gran dueño de la más grande empresa privada del país, más que una empresa, es un emporio de empresas, fue a la mesa de negociación y de paz con el gobierno. Uh-huh. Fueron empresarios que lo acompañaron. ¿Por qué fueron? Bueno, porque ellos no están interesados en romper la cadena de distribución y de tasas de ganancia altísima que tienen ahora. Entonces ellos no están desesperados. Acá una vanguardia de la derecha se desesperó y entró en acción. Uh-huh. Por supuesto, detrás estuvo fogoneado Leopoldo López y María Corina por un sector del Departamento de Estado que dijo en una carta que ya se reveló, un mensaje electrónico que ya se reveló, que tenían que actuar en febrero, antes de marzo, que es el mes de luto por la muerte de Chávez. Uh-huh. Ese es el secreto de por qué. Y lo otro es porque ellos llegaron a una conclusión. Los sectores que están alrededor de Leopoldo López no le podrán ganar al chavismo por el voto. Esa es la conclusión taxativa del plenario de enero. no pudieron ganarle en 2 años, casi le gana el año pasado, y resulta que las municipales el gobierno gana 73%. O sea, no hay manera de ganarle, porque ese abismo son como 10 millones de personas en términos poblacionales. El voto va y viene, fluctúa como todo voto.
¿Y el voto de los sectores populares particularmente, hacia dónde va? ¿Vas hacia el chavismo? ¿Ha cambiado en las últimas elecciones?
Ha cambiado, ha cambiado. 600.000 votos chavistas migraron a la derecha, votaron por Capriles. Y claro, gente pobre, ¿eh? No estoy hablando de gente de clase media. Algunos, no, claro, la mayoría gente pobre, que no entiende algunas cosas que hace el gobierno, que son errores que facilitan la tarea o empujan gente hacia la derecha, hacia el enemigo, y la gente no piensa si es derecho o no, piensa en soluciones. Y bueno, ese es un problema interno que tiene el gobierno de solucionar. Tiene que ser capaz de abastecer sin necesidad de la cadena privada, las cadenas privadas. Tiene que sacar del gobierno de emergencia o en lo inmediato a todo el cuerpo de burócratas y corruptos que tienen secuestrado el poder e impiden que la gobernabilidad sea mejor o que la productividad del trabajo y de las empresas públicas, que son la mayoría, pueda ser capaz de abastecer a la sociedad. Eso tiene que ser de inmediato, porque si no la sociedad va a seguir aislándose. Ellos actúan ahora porque sintieron, percibieron y tuvieron razón en términos analíticos que el chavismo de base estaba alejándose del chavismo gubernamental. Eso es verdad.
Ahora, han tenido un rol muy importante en estas movilizaciones, barricadas, los estudiantes universitarios. Las universidades, los estudiantes universitarios son todos de derecha, ¿no hay universidades o universitarios que apoyen al gobierno?
Esa ha sido la historia. 2.800.000 estudiantes de secundaria, terciaria y universitaria es la población total. Ellos, los estudiantes signados por ideología de derecha taxativa, son alrededor de 40.000 a 50.000. No hay una estadística precisa sobre esto. Lo sumamos por 4 universidades y la universidad pública más vieja, la Universidad Central de Venezuela, que se neoliberalizó en los últimos 25-30 años. Son alrededor de 40.000 a 50.000, pueden llegar a 80.000, porque no hay una estadística. Esa es la base social juvenil, que tiene alrededor de 20 años, alrededor, o sea, desde que comenzó a chupar mamadera, lo único que recibió en su cerebro es odio al gobierno, odio al chavismo. Son los hijos de la clase media alta. Ese es el secreto ideológico, cultural de este sector de la clase media juvenil venezolana. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que ellos se apoyan en una base social amplia. Son 4 millones de clase media de derecha, opositores. Luego hay 2 millones de clase media chavistas o neutros, que no son ni uno ni otro, pero o sea, favorecen al gobierno. Ese es el secreto social o la estructura social de este que sostiene con mucha pasión a este grupo. Pero el secreto de este fenómeno, para explicar por qué surgen filofascistas, es que se alimentaron de odio. Fascismo no es solo una posición política, es menos que eso, es más irracional. Hay una carga de resentimiento. Y en Venezuela, miles de jóvenes de clase media alta y algunos de clase media baja y obreros están llenos de odio contra el chavismo, contra el gobierno. Eso es verdad.
Ahora, ¿y no se pudo desde el chavismo generar el acceso a la universidad de los sectores populares, de clase media baja, generar una universidad de nuevo tipo, alguna universidad popular o algo de esto?
Sí, sí. No, de hecho, faltó completar mi formación con eso. La Universidad Bolívar, el gobierno creó en 12 años 16 universidades nuevas. De las 16, la más grande se llama Universidad Bolivariana. En la UCB hay cerca de 80.000 estudiantes, entre 70 y 80.000 estudiantes. En la Universidad Bolivariana hay 1.200.000 estudiantes. Esa es la diferencia. O sea, imagínate, 10 veces más, un poco más de 10 veces. Lo que pasa es que esa universidad bolivariana está distribuida en aldeas por todo el país, incluidas las zonas indígenas, zonas campesinas. Los campesinos van a la universidad porque tienen una misión intermedia que los educa para la secundaria. Entonces van a la universidad, los indígenas también, en su idioma, en sus idiomas o lenguas. Esa es la diferencia cuantitativa. ¿Qué es lo que explica por qué es tan fuerte esta sonada? Por dos razones. La primera, que actuaron con un grado de intensidad violenta que se reproduce a través de las redes sociales y los medios amigos de ellos en el mundo como si fuera el movimiento o un movimiento estudiantil. Y no hay un movimiento estudiantil de derecha en Venezuela. O si lo hay, no está en la calle. En Caracas actuaron entre 8 y 10 mil, que es bastante, uh-huh, estudiantes en la calle. De los 8 a 10 mil que tomaron el Parque Carabobo, 2.500 a 3.000 quemaron, actuaron. El resto se fue a sus casas cuando comenzaron las bombas lacrimógenas. Chao. Uh-huh. Esos son los en Táchira, que es la ciudad que asolaron, media ciudad asolada. Ahí actuaron entre 800 y 700. Eso es todo. Son vanguardias, pero muy aguerridas, muy fuertes, muy duras. Y eso se reproduce por los medios. Y si tú en un canal como CNN dices un movimiento estudiantil está en la calle, entonces la palabra movimiento, instalada de esa manera por millones, es reproducida por luego por centenares de agencias, medios y emisoras, y se dice, y entonces parece que fuera como Chile. Movimiento estudiantil es como Chile. Hay una manera de probarla en la desgracia. ¿Sabes cuál? Los muertos. Uh-huh. Hay 29 muertos hasta el día de hace dos días. 29 muertos. ¿Sabes cuántos son estudiantes?
¿Cuántos?
4 nada más. ¿Cómo es que un movimiento estudiantil solo aportó la desgracia de 4 muertos nada más? Todos los demás son vecinos. 6 son chavistas. Uh-huh. Y el resto son vecinos. Señoras y señores que pasaban y se electrocutaron. Un muchacho motorizado se degolló porque uno de ellos, un general de ellos retirado, colocó un alambre grueso, una guaya, entre esquina, y él en la motocicleta no pudo frenar y se degolló. Así, ese tipo de accidentes. O sea, si hay solo 4 estudiantes muertos de derecha o opositores, ¿cuál es el movimiento? Si hay una corriente, eso es otra cosa, una corriente estudiantil de derecha, muy fuerte.
Ahora, el chavismo no ha salido a movilizar a esos estudiantes que sí estarían más afines al gobierno.
Correcto, eso no lo ha hecho. Sí, un sector, ayer, hoy es sábado, anteayer, el jueves, salió la marcha de la juventud con el ministro de la juventud a la cabeza. Es verdad, habían unos 12 a 15 mil estudiantes y jóvenes, no estudiantes, en la marcha, pero no la masa. Pero eso tampoco pasa con los obreros chavistas o con los barrios chavistas. Solo han ido 11 manifestaciones por sector, campesinos, indígenas, mujeres, por sector, uh-huh, petroleros, municipal. Bien, pero por sector, cada uno aportó 10.000, 8.000, 15.000, la más grande fue petroleros, 40.000. Bueno, pero no la, esa no es la masa chavista. La masa chavista es la que vimos derrotar un golpe de Estado en el año 2002. Uh-huh. La masa chavista es la que derrotó el paro golpista con parálisis petrolera de la industria petrolera en el año 2003, la que frenó y derrotó el intento de guerra civil en Caracas el año 2004 en el referéndum, y el año 2005 cuando intentaron bombardear el Palacio de Miraflores. Esas son las masas chavistas. O sea, hubo un ascenso hasta el 2005 y un retraimiento, no retroceso ni derrota, hasta ahora. Ahora estamos viendo si las masas, o por lo menos un buen sector de ellas, se pone al frente o se pone en marcha y de una vez se frena. Porque
claro, pues la pregunta es por qué no salió ahora la masa chavista, ¿no?
¿Es el gobierno de Maduro que está tomando otra decisión, que está esperando que se desgaste la derecha, o es que sus bases no están del todo de acuerdo con salir a disputar la calle?
Son las tres cosas. En forma desigual son las tres cosas. El gobierno juega al desgaste, y eso es una política contradictoria, delicada, porque es defensiva.
Sí, es.
Significa no comprender bien el grado de peligrosidad de
jugar con fuego.
Jugar con fuego. Mira, hay un indicador muy interesante. Ustedes recuerdan Chile, Yakarta vuelve. Bueno, depende de la edad que tengan y si no en los libros. En el año 72 comenzaron a aparecer en las paredes de Chile, Yakarta vuelve. Yakarta fue el genocidio de 400.000 comunistas en Indonesia, que dio inicio a los golpes de Estado con genocidio en todo el mundo, especialmente en América Latina. Bien, eso comenzó a aparecer, ese tipo de pintadas en Valencia y Caracas. Uh-huh. Pintadas que dicen la paz a los cementerios, la lucha a la calle. Bueno, si es el gobierno lo está comprendiendo, pero lento. La vanguardia lo comprendió más rápido, por eso se han organizado ya, en forma independiente, 4 frentes obreros y sociales, soldados de defensa, ya, en 4 ciudades, las 4 más importantes con Caracas, ya están organizados. ¿Por qué? Porque la vanguardia entendió que eso que viene es Yakarta, también es la intencionalidad de liquidar al chavismo por la vía que sea, porque ellos no van a soportar hasta el año 19 o hasta el año 16 un gobierno chavista. Esa es la intencionalidad de ellos. Luego, ¿cómo las frenas? Comprendiendo qué es lo que tienes que hacer. Por eso arman frentes de defensa con todo lo necesario para la defensa, especialmente la comunicación. En los medios comunitarios, son 530 y pico, armaron un frente, no se llama frente, se llama una red nacional centralizada para difundir y defender al gobierno y las conquistas sociales desde los medios comunitarios, que son raíces barriales. Bueno, esa es la dificultad, saber en qué momento, con qué tiempos, tú vas avanzando para que ellos puedan retroceder. Y eso no es un asunto policial o militar, es un asunto social y militar.
Modesto, muchas gracias por tu participación en nuestro programa, muy claro, y seguimos en contacto.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio. Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes.
Octava temporada.
Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros de clase. Ya saben que si quieren comunicarse pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559. Dejando un mensaje en el 15-336-0099, correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o comunicándose a través del Facebook, compañero de clase Bordó, por ahí entran y nos dejan mensajes, comentarios y demás.
Un me gusta.
Me gusta, todo me gusta, que no me gusta no. ¿Se puede poner no me gusta?
Yo escribo no me gusta.
Pero no hay para poner no me gusta, ¿no?
No está la opción.
Bueno, y retomamos ahora, después de la charla con Modesto, nuestra charla con Claudia Agüero y...
Víctor Vuelta.
Y Víctor Vuelta. Claudia es Cuca para mí. Sí. Tuve que buscar el nombre porque es Cuca. Que nos había empezado a contar la experiencia que tuvieron este verano en un viaje que hicieron a Venezuela por la expedición pedagógica, ¿sí? Digo bien, ¿no?
Sí. Yo estaba, antes de la intervención interesante de Modesto, que siempre está bueno escucharlo, estaba comentando que esas expediciones, en realidad la nuestra fue la tercera, empezaron en el verano del 2013, recuperando la idea de construir este movimiento pedagógico latinoamericano y caribeño. Y particularmente lo viene haciendo este grupo de compañeros de Venezuela que vienen viviendo la situación de los maestros que no son chavistas, sino que al contrario son en general de formación de derecha y que además dentro de la escuela y del jardín de infantes para nosotros el nivel inicial, también vienen haciendo un trabajo contrarrevolucionario. Esta expedición, en realidad nosotros accedemos a partir de una profe que es Norma Michi, que es la que participó en el 2013, y de este grupo de Luján, decimos nosotros, fuimos 6 compañeros. Uh-huh. Un compañero del MOCASE, del Movimiento Campesino Santiago del Estero, el GUINA, 2 compañeras de la universidad, Noelia y Ana Clara, que hoy no nos pudieron acompañar, una compañera de la red Andando de Moreno, Luján, Víctor y yo, y Simón, que si lo escuchan por ahí es el que está dando
vueltas. Sí, estaba golpeando el ventilador. Para.
Sí, y el objetivo es ir, instalarse en algún pueblo.
Lo interesante de la expedición es que justamente esta idea de participar y vivenciar con las comunidades la cuestión vinculada a las escuelas y a la formación pedagógica, que por ahí no necesariamente sea la escuela, sino por ejemplo en movimientos campesinos, en comunidades más alejadas. En relación a esto, el grupo era un grupo en total de 120 expedicionarios, con participantes también de México, México, Venezuela,
Uruguay y Colombia.
Uruguay y Colombia.
No fueron todos los 120 al mismo lugar, repartieron por distintos lugares.
Habían como 12 rutas diferentes en distintos lugares. Bueno, nosotros nos tocó en el estado de Aragua, digamos, y era una ruta pedagógica, y bueno, fuimos recorriendo distintos lugares, jardines, comunidad campesina, escuela agroecológica, que era para chicos con discapacidades funcionales, y bueno, y fuimos haciendo todo este recorrido y durante 5 días, y otros 4 días estuvimos todos juntos con todos los otros compañeros de las otras rutas, compartiendo lo que fue viviendo cada uno en esa ruta, digamos, como algo más plenario. En nuestra ruta éramos 6.
Uh-huh. ¿Y qué pudieron ver en relación con la educación en Venezuela? ¿Cambios? ¿Algunos proyectos interesantes?
Sí, el proceso chavista tiene como varios programas vinculados a, por ejemplo, Misión Rivas. Recién escuchábamos qué pasaba con la universidad, ¿no? Misión Rivas está dedicada a la educación superior. Y, por ejemplo, nosotros nos encontramos en el cuartel de la montaña antes de empezar la expedición con un compañero de alrededor de 50 años que nos comentaba que él hacía poco había podido hacer la carrera de gestor social, que sería como trabajador social para nosotros, y lo hizo en la Universidad Bolivariana porque cuando era joven no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces el acceso a la universidad tradicional es muy compleja. En cambio, el acceso a la Universidad Bolivariana, que es a través de Misión Rivas, es mucho más abierto. Y en general, bueno, todas estas últimas creaciones de universidades han permitido un desarrollo totalmente diferente. Lo mismo en relación a la Misión Robinson, que es vinculada a la escuela secundaria. Nosotros también vimos escuelas bolivarianas primarias y estuvimos visitando. Retomando lo de las rutas, yo quería aclarar que los estados que visitamos fueron diversos. Por ejemplo, el estado Táchira, que recién mencionaba, porque es interesante ver la movida de los maestros en ese estado, que es totalmente antichavista, o el estado donde está Capriles. Entonces, también reencontrarnos después. Bueno, ese es el niño que está interviniendo. Simón también participó de la expedición.
Bueno, quizás nos quiere contar algo también.
Y en relación a esto, digo, la diversidad de miradas en los distintos estados, para recuperarlo cuando nos juntamos todos los compañeros en la segunda etapa de la expedición, era interesante porque cada proceso venía siendo diferente. Hay estados en los que realmente el trabajo en las escuelas se está haciendo de apoyo al movimiento chavista, de trabajar con las familias y con los docentes, que no son todos chavistas, trabajar con la bibliografía que viene generando el chavismo desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y otros en los que esto está realmente a construir.
Ahora, ustedes fueron en enero.
Sí. ¿No?
¿Había clases en ese momento?
Sí.
¿O estaban en receso? Ah, ¿y cómo era un día de la expedición?
En general, cuando fuimos a las escuelas también es como que se preparaba todo para recibirnos, ¿no? Por ejemplo, una escuela primaria que fuimos, de Teresa Carreño, había como ese día exposiciones, digamos, como acá se hace feria de ciencia, ¿no? Y en donde había distintos stands, en donde los chicos presentaban todas las producciones que habían hecho con los maestros.
¿Venían los padres también, como hacen acá?
Se invitaba a los padres, y si bien no vimos mucha presencia de padres, pero había también, digamos, algunos, ¿no?
Como acá.
Sí, se llama Aulas Abiertas. Una vez por mes hacen esa actividad y están invitados los padres, los otros trabajadores de otras escuelas, porque por lo menos en lo que vimos nosotros habría bastante articulación entre el jardín, la escuela secundaria, la escuela primaria. Ellos también tienen un programa por este problema de los maestros no chavistas y la formación tradicional. Tienen un programa que se llama EPDQE, que es Espacio Permanente por el Desarrollo Cultural Endógeno, que son como talleres que se desarrollan dentro de la escuela y que trabajan, por ejemplo, los héroes y las heroínas, donde recuperan a Simón Bolívar, a Simón Rodríguez, a Manuelita Sáenz, y de esa manera van haciendo como el programa Manos a la Siembra, que es otro programa.
Ahí también, claro, en cuanto a la implementación de los programas, esto que comentaba es una vez por mes lo de Aulas Abiertas, cuando acá, por ejemplo, se hace en un lapso una vez al año, con toda la...
¿Cuándo se hace?
El trabajo, digamos. Entonces, es como que los programas, visto, digamos, cómo está implementado acá un programa, es que son mucho más fuertes, digamos, son mucho
acá
más...
Acá es la voluntad de la escuela, de los docentes de la escuela, no hay como una,
claro, también,
un apoyo extra.
Uh-huh. Y también las autoridades, o sea, los inspectores o los coordinadores, mejor dicho, que van monitoreando estos programas, están mucho más cerca, ¿no? Entonces, como son más cotidianos, son más cercanos, está constantemente monitoreado y donde los recursos, digamos, están disponibles en un tiempo donde se puedan desarrollar acorde al cronograma y el calendario que tienen esos programas. Eso es lo que pudimos ver, por eso es como cómo están funcionando esa relación, ¿no?, de la escuela hacia la comunidad. También hay otros que son los maestros pueblo, que es un representante de una comunidad en donde en una determinada área tocan un tema, qué sé yo, por ejemplo con lo productivo, con lo cultural, y donde ese esa persona está trabajando con el maestro en el aula todas las propuestas y abriéndolas.
O sea, es un maestro que no tiene formación de maestro, sino que es una persona que la comunidad reconoce con muchos saberes en torno a determinada temática. Entonces, pero por eso se llama
es un
maestro pueblo.
Está remunerado.
Tiene una remuneración y trabaja con la escuela. En general tiene todo, sobre todo vinculación con la cultura, la tierra.
Y los programas Manos a la Siembra también lo que hacen es la articulación entre los distintos niveles, ¿no? Que entre, por ejemplo, cuando fuimos al jardín San Francisco, que era un jardín de Villa de Cura, había unos chicos que eran de secundarias que hacían el programa Manos a la Siembra en el jardín. Uh-huh. ¿No? Entonces los chicos del último año del secundario coordinaban ese programa con los más chiquitos.
¿Y cuántas escuelas recorrieron ustedes?
Nosotros estuvimos, la expedición duraba 10 días. Los primeros 5 días cada grupo estaba en las rutas, digamos. Y en esos 5 días estuvimos el primer día en una comunidad campesina, el segundo día en jardín y en escuela primaria, luego en la aldea bolivariana y luego en la escuela agroecología para niños con diversidad funcional, que es lo que nosotros planteamos como necesidades educativas especiales.
¿Y qué eran? ¿Ámbitos rurales, así de urbanos?
Sí, la mayoría eran ámbitos en el interior, digamos, no eran escuelas céntricas, no, eran escuelas chicas. Por ejemplo, el jardín tenía una matrícula de 200 alumnos. Uh-huh. Capaz que Teresa Carreño, que era la escuela primaria, era un poco más grande, que tendría, no sé cuánto decían, que tenía 300,
y,
un poco más.
Sí, 300 y pico.
300, 400 alumnos también, pero eran todos en escuelas, digamos, en los pueblos.
Eso es porque nosotros elegimos esa ruta dentro de la organización, porque había compañeros que estaban en Caracas que hicieron un recorrido de las escuelas céntricas en Caracas.
Ahora, a mí me está haciendo acordar esto. Vos habías participado hace años atrás en una experiencia con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que también es un movimiento que le daba mucha importancia a la educación, tenían hasta su propio profesorado y formaban sus maestros. Y había una cuestión ideológica muy fuerte. ¿Qué similitudes y qué diferencias podés encontrar entre esa experiencia educativa y esta otra?
Sí, acá, por ejemplo, una diferencia importante es con respecto a la formación de maestros, porque el Movimiento Sin Tierra tiene una institución propia para formar a sus propios maestros. En cambio, en la Universidad Bolivariana no hay todavía formación de maestros acorde a este proyecto. Todavía está la formación tradicional de maestros. Por ellos implementan esto del EPDQE o los espacios permanentes de formación. Nosotros, por ejemplo, tuvimos conversatorios, es decir, encuentros con 25 docentes donde la escuela para las clases o corta antes las clases para tener un trabajo con todos los maestros. Ellos reconocen que esto es una falencia porque realmente formar al ciudadano en el sentido chavista es muy diferente de lo que la universidad tradicional está planteando. De hecho, en este momento la Universidad Central de Caracas había cambiado su director de Ciencias de la Educación o de Humanidades y estaba siendo un poco más abierto, pero siempre fue absolutamente de derecha. Entonces, el trabajo es totalmente diferente. El MCT en ese sentido creo que tiene mucho avanzado. Y además, por ejemplo, nosotros trajimos y trabajamos mucho allá con libros de textos que son producidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y lo que nos contaban algunos directivos es que algunos maestros cajonean esos libros de textos o no utilizan las herramientas que se están generando desde el punto de vista pedagógico. Entonces, también ahí está la importancia del director, porque ellos tienen incluso en algunas escuelas elección democrática del director. Justamente lo que se está trabajando mucho es cómo el director o los supervisores trabajan para que se lleve adelante esos programas y esos proyectos.
Esa elección democrática, ¿sabes si es una reforma del chavismo o ya era?
Sí, es del chavismo. Y no se está haciendo en todas las escuelas, en algunas. Así como los gobiernos de calle, por ejemplo. En algunos lugares que pudimos visitar, el gobierno de calle es algo parecido al presupuesto participativo que hay aquí en algunos municipios, porque ellos reconocen, los compañeros, que hay muchos problemas de corrupción y entienden que es necesario que el resto de los compañeros chavistas de alguna manera controlen, participen de lo que sucede en cada comunidad.
Algo de eso mencionaba Modesto en
la charla.
¿Algo que les haya quedado por contar de la experiencia? ¿Algo que consideren así relevante?
No, a mí lo que me cuando bueno, me llega la invitación, digamos, como que yo no estaba totalmente, digamos, más por el contacto que tenía Claudia y sumarme a esta experiencia, me parece como que iba conociendo a medida que iba participando de la experiencia, ¿no? Y me impactó mucho, digamos, esto de cómo se llevan a cabo los programas, ¿no? Más allá de todas las cosas que hay para mejorar, pero a nivel nacional, ¿no? O sea, cómo los programas están trabajados hacia que tengan una profundidad para relacionarse con la formación del ciudadano desde todos los aspectos, digamos. Me pareció que esta apuesta, ¿no? A largo plazo, digamos, de educativa, ¿no? O sea, que no son programas que quedan o son programas o es algo más, un anexo más, sino que es, digamos, una construcción, digamos, más que un programa, ¿no? Eso es lo que me resultó. Y también cuando fui a la escuela agroecológica, también lo que me gustó mucho, digamos, en este trabajo que hacían con los chicos con capacidades diferentes, donde realmente ellos tienen determinadas capacidades a través de las capacidades manuales o físicas, donde ellos pueden estar creando o desarrollando algunas de las posibles capacidades y potenciar de las posibles capacidades que tienen. El estar en contacto con los animales, con las plantas, desde talleres de reciclados que también hacían, ¿no? Y que es una apuesta muy interesante en lo que es agroecología, porque muchas veces se piensa como que la agroecología es como una solución a un abastecimiento de alimentos, y es algo más integral lo que plantea la agroecología, no solamente una forma de producción, sino una forma de relación entre los recursos naturales y el hombre, es lo que está planteando también ahí. Y acá en esta experiencia agroecológica, en la parte educativa, se pudo ver esa relación, ¿no? Como desde otra forma de producción del hombre con la naturaleza puede tener muchos frutos, digamos. Uh-huh. Eso es lo que pude captar ahí, digamos, ¿no?
También me parece, para nosotros fue interesante vivenciar en esos días el acceso a no solamente a educación, porque es una cosa que no dijimos, hay muy poca educación privada en Venezuela. El 80% de la educación es pública. Entonces, y algunas escuelas privadas son chavistas. Entonces, esto también para nosotros fue un alto impacto. En salud también, porque todo el trabajo que vienen haciendo con los compañeros cubanos, con los médicos cubanos, los barrios adentro, los centros de desarrollo integral, también en Misión Vivienda. Uno iba recorriendo en esos pocos días algunos lugares y veía construcción de vivienda por Misión Vivienda. Es cierto que el problema en Caracas es muy serio de la vivienda, porque es una construcción en montaña, entonces eso ante los deslaves o alguna catástrofe es muy riesgoso, y de hecho ha pasado. Entonces estas construcciones de Misión Vivienda plantean no solamente justamente la vivienda, sino también siempre una escuela, un jardín, un espacio recreativo y un centro de salud. Entonces vimos a los centros de salud vinculados a los médicos cubanos, la situación educativa interesante que vivenciamos, la Misión Vivienda, autopistas en buen estado y sin peaje, cosa que
impensable para nosotros. Sí, claro.
Por supuesto, con la renta petrolera, la nafta 0,09 centavos, que para nosotros sería maravilloso.
Más barata que el agua, claro.
Claro, y tienen un problema con el agua, por ejemplo, ¿no? Pero en relación a educación, vivienda, salud, bueno, combustible,
también eso es... los programas de alimentación también, que por ejemplo en esto que estaba hablando Modesto sobre los desabastecimientos, hay lugares como supermercados donde están todos los productos de una canasta, los productos básicos, que son PDVAL, que es Programa de Alimentación Bolivariano, en donde son productos que pone el gobierno a disposición, digamos, a un precio justo, ¿no? Y accesible para todos, para todas las clases. No le pregunta de qué clase es para ir a comprar su supermercado. Eso es algo que también marca el espíritu democrático que tienen, ¿no? Porque es el acceso de su supermercado es para todos, digamos, ¿no? Y muchas veces con este desabastecimiento que está habiendo, esos supermercados, digamos, colapsan totalmente, digamos, porque, bueno, el trabajo para está propuesto, ¿no? Para que eso, digamos, no funcione.
Bueno, muchas gracias
por haber venido al programa.
Bueno, gracias. Gracias, muy interesante.
Vamos a volverlo a invitar.
Sí, estaría bueno que vengan estos otros compañeros. Estamos organizando y vamos a hacerles llegar la invitación a alguna actividad en la universidad y en el Churqui, porque la idea es que cuando venga el compañero del Mocase, que siempre tiene alguna actividad, de hecho para el Día del 17 Campesino,
17 de abril, que es el Día del
Campesino, probablemente se acerque. Estamos tramando ahí una actividad donde podamos comentar, reflexionar sobre la experiencia y también recuperando las voces de los otros compañeros.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasaron Cuca, Claudia Agüero y Víctor Vuelta, compañeros de clase por compañeros de clase.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, y ya entramos en, doblamos el codo y entramos en la recta final de Compañeros de Clase y tenemos una nueva invitada que nos va a contar un poco qué pasó en la comisaría primera de Moreno. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo
yo
estás?
Ya estaba antes, ¿no?
Ya sé. Bueno.
Ah, bueno, qué suerte. Bueno, en la comisaría primera de Moreno se hizo el primer, digamos, el primer paso de la esta caravana, estación. Exactamente. No quería decir estación porque me hacía acordar Vía Crucis. De la caravana por la memoria, la verdad y la justicia. En el marco de justamente los juicios que van a empezar el miércoles 26, ¿no? Por eso se están recorriendo todos estos centros clandestinos, como ustedes ya nombraron antes. Y bueno, yo traje un documento que se leyó ahí en el acto para compartir con ustedes, que dice: las Fuerzas Armadas, a partir de la usurpación del poder en 1976, dividieron al país en zonas y subzonas para implementar sistemáticamente el terrorismo de Estado. La subzona 16 comprendía al viejo partido de Morón, Morón, Ituzaingó y Hurlingham, y a los partidos de Merlo y Moreno. Y la Fuerza Aérea fue la responsable de todos esos centros clandestinos. Los organismos de derechos humanos, quienes venimos luchando por juicio y castigo a los responsables del genocidio perpetuado en nuestro país, hemos pedido al tribunal que las audiencias de este juicio se desarrollaran en Morón. La respuesta fue negativa y hoy decimos, ante el inicio del juicio que corresponde a la causa Circuito Represivo Mansión Seré, a partir del 26 de marzo de este año solicitamos al Tribunal Número 5 de San Martín que la lectura de las condenas se realice en Morón. Aquí vivimos el horror y aquí queremos las condenas. Dice este documento que fue leído en la puerta de la comisaría y que será leído en todos los otros centros donde pasen. Bueno, muy interesante. Y para todos aquellos que quieran ir sumándose, bueno, por ejemplo, en este momento pasan por la Plaza de Merlo. Saben que en Merlo hay dos centros clandestinos, pero bueno, la cosa en Merlo siempre es complicada, ¿no?
Sí, compañero también.
Sí, compañero.
El Vasco.
El Vasco. Vascolandia se complica. Bueno, eso.
Bueno, ahí estaremos, pasaremos en un rato.
Bueno.
A hacer la caravana que va a llegar hasta la Seré, después a Morón, a Edo, al Hospital Posadas.
Sí, el cierre es a la tarde en la Mansión Seré.
Sí,
¿a qué hora
sí
está previsto eso, Andrea?
Y 4:30, pero yo calculo que es. Sí.
Viene demoradito.
Sí, sí, sí. Así que.
Bueno, todo aquel que pueda sumarse, lo invitamos y convocamos a sumarse a la caravana por la memoria. Y en relación con la apertura de los juicios de la zona oeste.
Para la semana tenemos que ir. El lunes nos vamos a juntar en las escuelas, el martes vamos a estar frente al municipio a la una, y hoy a la noche hay algo en el Churqui, va a tocar Marcos Pelaitay, para todos los que no sabían, toda una institución acá en Moreno. Va a haber una varieté, creo, más temprano, una actividad que empieza a las 9 de la noche, y después a eso de las 11 va a tocar Marcos, están todos invitados.
Perfecto.
Bueno, y eso fue todo el compañero de clase.
Y hoy a la una arranca un programa que se llama Estalla Silencio, bien, así que nos quedamos con la continuidad de la radio.
Bueno, hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera en la conducción un rato y como corresponsal en la comisaría, Maxi Seifel y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Eliana Blanco en la conducción general y Cintia en la operación y puesta de aire. Hasta la próxima clase.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás